Sintoniza con la actualidad de nuestro municipio. Más de uno Castro Urdiales. De lunes a viernes a partir de las 12:20. Con Idoia Usubiaga y Óscar Salgado.
Entonces llegas tú.
Y con esta música, esta versión, este cover de la canción de Sting, Fragilidad, que se ha hecho popular porque forma parte de las canciones que salen en una serie que ha tenido muchísimo éxito.
Una miniserie de la que yo creo que no hay nadie que no haya podido pues valorar, ¿no? O por lo menos reflexionar.
Sí, de adolescencia. De esa serie vamos a hablar, y vamos a hablar de los comportamientos de los diferentes personajes de la serie, aprovechando que está nuestra psicóloga particular, Sandra Melivia, a la que saludamos. Sandra, bienvenida, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buena psicóloga general sanitaria, que tiene, bueno, su consulta en la calle Henao 44, primero derecha de Bilbao, hay que decirlo.
Hemos visto todos la serie, ¿no? De la que vamos a hablar.
Yo creo que sí.
Y nos ha dejado ahí mucho pensamiento, mucha reflexión.
Es para reflexionar.
Muy bien, pues si te parece, vamos a refrescar un poquito algunos momentos de la serie.
¡Policía armada!
¿Pero qué pasa?
¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error!
¡Papá!
¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Es un buen chico.
Jamie, escúchalo atentamente.
¿Qué está pasando?
Y empezaré preguntándote.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? ¿Sí? La describirías como una amiga.
Es la que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas?
¿Crees que podríamos hablar un poco sobre eso?
Yo no he hecho nada. Eres un buen padre, un gran padre.
Le acusan, no es todavía culpable, es sospechoso.
Acaba de patearte una tía, alerta.
¿No te enteras?
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen. Una llamada a la acción por la manosfera. 80% de mujeres se siente atraído por un 20% de hombres. Hay que engañarlas porque no pillas por la vía normal.
Es de locos lo que te pide el cerebro que hagas a esas edades, ¿sabes?
No sé si es de locos esta serie, Sandra, pero así como para abrir los ojos a la miniserie, ya nada más empezar esa detención que yo creo que nos deja todos enmudecidos, ¿no? A un niño por asesinato.
Totalmente, porque es como muy drástica la dureza con la que la policía entra en la casa. Un chaval aparentemente normal, sin ningún tipo de peligrosidad aparente en la familia, en la cual aparecen con esa dureza y esa firmeza que totalmente Idoia nos deja impactados desde el principio.
En su momento tuvimos aquí en nuestro programa también un especial con chavales de 15, 16, 17 años, y es verdad que hicieron una valoración de la serie, pero fíjate, iban más al argumento de la serie. El asesinato, quién puede ser, algunas pistas que se dan o no se dan. Yo creo que mayores de esa edad, lo que vemos en esta serie es algo muy diferente. De ahí el pánico que muchos padres tienen sobre, una vez vista la serie, sobre el qué pasará en la habitación donde está mi hijo, hija, en el ordenador, encerrado, a ver si esto es una realidad o no lo que hemos visto en la serie.
Y qué movimientos se viven entre los jóvenes, ¿no? Qué cosas están pasando, claro. Si ya el bullying pasa a ser otra cosa o hay otro tipo de eso, de movimientos sociales, ¿no?
Y entonces yo creo que vamos a tratar un poco eso, ¿no? La parte psicológica, como eso psicóloga es que eres, de cada uno de los personajes, y si debemos, padres, madres, sentir, bueno, pues tanto pánico como algunos sienten al ver la serie. Hablábamos de ese primer capítulo, la detención, el comportamiento y esa relación entre el hijo y sobre todo el padre, ¿no? Bueno, es normal tener a esas edades pues alguien que bueno, pues en quien apoyarse.
Sí, es verdad que en ese primer capítulo yo diría que lo que choca muchísimo es esto que estamos comentando, la dureza con la que empieza la serie y después pasa a un plano totalmente diferente, porque si nos fijamos, el cuidado con el que le tratan a partir desde que es detenido es algo que asombra muchísimo, porque todos, la policía, el abogado, su padre, como tú dices un poco, Óscar, en este sentido, sí que se preocupan muchísimo por la parte emocional de Jamie, del chaval, de cómo está, de cómo se siente, le van explicando absolutamente todo, lo cual es muy importante. En cambio, su padre se ve que le cuesta más conectar con esa parte y que solo se centra más en un poco en las necesidades físicas del hijo, de que no le vea llorar, que haya desayunado y un poco que esté bien en general.
Eso se puede traducir a un poco cómo es una relación entre padres o hijos en esa casa, en esa familia, ¿no?
Sí, eso al final es representativo y ya desde ese primer capítulo nos empieza a indicar un poco el funcionamiento del padre y de la familia, ¿no? Me parece, por ejemplo, una escena muy significativa cuando el padre al final de ese primer capítulo ve que su hijo pues le pone en el vídeo en el cual asesina a la chavala, el padre se queda en shock totalmente y es Jamie quien tiene un poco que consolarle y sostenerle emocionalmente porque el padre es incapaz de sostener al hijo. Entonces es como que de alguna forma se vuelta incluso los papeles.
¿Me equivoco un poco, Sandra, o nos quedamos en shock todos los espectadores? Porque es que el protagonista, el niño, tiene una cara que casi es como para abrazarle, ¿no? Y cuando enseña realmente él, porque te puedes pensar, esto es un artilugio, un argumento, va por aquí, es imposible, nos quedamos todos un poco en shock, que hasta él propio reconozca que ha asesinado a esa niña.
Sí, porque esa carita angelical de alguna forma muestra o genera por lo menos en el espectador otro tipo de sentimientos, ¿no? De pena, de vulnerabilidad, de se están equivocando con él, qué injusticia. Pero sin embargo, ya desde el primer capítulo nos empiezan un poco a generar la duda de si realmente ha sido él o no.
Y de entrar en pánico, porque dices, uff, madre
da
mía.
Da miedo,
sí, sí.
Claro, analizamos a Jamie, el protagonista, el niño. Empieza efectivamente por la familia y lo que puede sentir y vivir en esa familia. En el segundo capítulo nos centramos más en el colegio y lo que vemos es un ambiente absolutamente hostil, con un instituto en el que, yo no sé si aquí los hay en España, algunas profesoras nos han dicho que algunas cosas sí son reales, aunque, obviamente esto es una ficción.
Y esos movimientos de los que hablamos, ¿no? Que sí, a veces es bullying, pero a veces ni el inspector sabe de este otro movimiento, que es que ahora no recuerdo cómo se llama, ¿no?
Yo tampoco sé deciros cómo se llama realmente.
Sí, no sé si es manosfera o
denomina. Sí, manosfera, eso es. Que nadie se entera, ¿no? A algún adulto le cuesta mucho saber que todo eso se está tramando en un mundo tan, además, que hay muchos alumnos, o sea, que es de mucha gente, ¿no?
Sí, al final vivimos en un mundo que pensamos que sabemos todo, conocemos todo, ¿no? Y este capítulo muestra muy bien lo que tú dices, Idoia, que el inspector se siente completamente, o se da cuenta mediante su propio hijo, que está totalmente out y fuera de lo que es el contexto de los chavales y de sobre todo cómo se relacionan y establecen vínculos a través de las tecnologías entre ellos. Entonces, aquí es verdad que en este capítulo un poco lo que nos muestra es ese lugar inhóspito en el cual los profesores tampoco se interesan mucho por los chavales, cada uno un poco va a su bola, solo hay gritos, castigos y figuras sí que representativas como, no sé si es una profesora del colegio, ¿no? Uh-huh. Sí que se intentan preocupar por la parte emocional de los chavales, como esa amiga de la chica asesinada y demás, pero todo lo demás lo que nos genera es ese sentimiento, ellos lo dicen como corral de borregos o algo así, incluso los policías, y nos genera como ese estado un poco de alarma.
Claro, esto da por hecho como que este corral de borregos al que aludes, como ya no hay remedio, esta sociedad está echada a perder, es un poco la desesperación también por decir, no se puede hacer nada.
Pero cuando asesinan, claro, que todo este movimiento te lleva a asesinar a la gente, o sea, ya no es...
Sí, pero bueno, yo me refiero, no todos son asesinos, pero cuando el policía va allí y dices, en fin, son los que son y no hay remedio aquí.
Entonces, sí, la desesperanza
pasa?
Un poco.
Claro, ¿qué pasa? Que la sociedad estamos tan mal en conjunto que ya o no creemos o no nos sentimos... no sé, con fuerzas para arreglar situaciones? ¿Lo damos ya por hecho de que esto es imposible de arreglar? No sé.
Eso a veces puede ocurrir. Es verdad que un poco lo que los dos decís, ¿no? De alguna forma, cuando ha habido esos asesinatos, cuando son conscientes de que hay un problema, que es un poco lo que ocurre en el día a día. Y a veces el problema es tan grande que no sabemos por dónde abordarlo, sobre todo en situaciones contextuales de chavales, de sociedad, que no es algo solo individual, ¿no? Es algo un poco entre todos y además algo un poco en silencio, porque fuera del grupo de los chavales los padres están totalmente ausentes de toda esta información y de todo esto que ocurre entre ellos. Entonces es verdad que aquí se ha abierto un melón en ese sentido que ha generado muchísima crítica o, bueno, sobre todo reflexión, mejor dicho, sobre ello, y obviamente existe.
A ti que te van jóvenes a la consulta, imagino, ¿no? Muchos jóvenes sí. ¿Tienen esos problemas reales que puedan vivir con sus compañeros o con sus amigos? Por una parte esa relación y por otra la familiar.
Es verdad que yo, tan drástico como, digamos, la serie, no he visto, ¿no?, en todo ese lenguaje. De hecho, yo lo desconocía incluso esa parte. Pero sí que es verdad que cada vez son más evidentes los problemas que hay a nivel interrelacional entre los chavales. Problemas individuales y de grupo, ¿no? De sentirse rechazado, de no saber gestionar también esa ansiedad social, de un poco de vergüenza, de vulnerabilidad. Y obviamente, como hemos dicho muchas veces, la familia puede estar relacionado, no directamente en el problema, pero sí en la gestión que hay, sobre todo a nivel emocional, de todas estas situaciones.
Ajá. Fíjate que siempre hablamos de los padres fundamentales, pero en este caso hay una hermana. Y a veces entre hermanos hay un apoyo siempre que puede ser bueno o puede ser muy conflictivo, no lo sé. En este caso la hermana, que es mayor, a mí ese papel sí me deja un poco así expectante, porque es la optimista de la familia, la que intenta borrar un poco todo, la que intenta, bueno, pues como decir, voy a salvar esta situación porque si no es una asfixia total la que están viviendo, ¿no?
Es verdad que es muy importante esto que dices, Idoia, porque la hermana, es verdad que se dan muy poquitos datos sobre ella. Yo acabo la película y me quedé como, ¿quién es la hermana, no? Sabemos cosas de la madre, del padre, de Jamie,
pero la que quiere celebrar, la que quiere celebrar un cumpleaños, la que quiere poner algo de
evadirse igual de la realidad, y
arropar a los padres sin saberlo, no lo sé.
Claro, nos tenemos que preguntar por qué la hermana funciona así, ¿no? Quizás porque ha aprendido sus propios padres que ese es el funcionamiento familiar. Yo creo que al final la miniserie representa en la hermana el rol un poco de la que nadie se acuerda, ¿no? La que un poco la olvidada. No tenemos muchos datos sobre ella, solo pequeñas cosas de cómo funciona a nivel familiar, pero nada más. Porque realmente yo creo que es sobre ella sobre la que no se pone demasiada atención.
Yeah. Esta es la que tiene que sobrevivir a sí misma, ¿no?
Un poquito.
La de hacerse ya la vida.
Sí.
Como profesional, Sandra, imagino que el tercer capítulo, y además es que como están cada capítulo rodado en un plano secuencia, ese tercero yo creo que es el que más necesidad tiene de un plano secuencia para no perder en esa hora de metraje ni un minuto,
gesto, nada,
ni
¿no?
un gesto de todo lo que sucede entre la psicóloga y con Jamie, con el protagonista. No sé, cuando acabó ese capítulo, tú como profesional, no sé, ¿qué sentiste?
Yo sentí una gran satisfacción y un orgullo tremendo, en el sentido de me parece que la psicóloga hizo un trabajo excepcional. No tengo ni un solo pero, en general, ni a la serie, pero mucho menos a ese capítulo. Me parece que está perfectamente pensado, cuadrado y gestionado por la psicóloga.
Pero nosotros que no somos psicólogos, cuatro datos. ¿Por qué te sientes tan orgullosa de eso? ¿Cómo lo trata?
Pues fíjate, al final en terapia lo más importante es generar la alianza, el generar esa confianza en el paciente, ¿no? En este caso, digamos que es Jamie. Entonces ella, aparte de que ya se han visto anteriormente, lo labra muy bien desde el principio. Le trae... Es todo que ha sido tan, ¿no? También tan el sándwich, el chocolate caliente. Sí. El chocolate caliente representa de alguna forma el ser visto. Te traigo algo que tú quieres, algo que sé que te gusta, te estoy cuidando, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas de Jamie, además? Y por otro lado está este sándwich, que también ha generado tanta repercusión, ¿no? El cual puede tener diferentes significados, pero yo sí que lo veo un poco como te doy algo que sé que no te gusta tanto y quiero saber cómo es tu posición ante ello. Entonces, mediante estos dos objetos tan ambivalentes, porque te estoy cuidando, pero a la vez te estoy poniendo un poco en una situación comprometida, ella intenta generar esa alianza con él. Poco a poco va adentrándose en sus emociones y por eso él explota. Porque Jamie al final, aparte de, bueno, ahora comento un poco cómo es su personalidad, lo que tiene es, le cuesta sentirse vulnerable. Se siente inferior cuando siente emociones de vulnerabilidad. Y toda la relación con su padre son emociones de vulnerabilidad. Entonces, él es una persona muy controladora y dominante. Entonces, cuando pierde el control de sus emociones es cuando brota de esa forma. Y eso es lo que ocurre con la psicóloga. Ella le lleva continuamente a emociones vulnerables que él no sabe gestionar y es desde donde brota. Entonces ella hace un trabajo perfecto a nivel de silencios, de gestionar, de retirarse y un poco en cuanto a todo.
Claro, porque ella no cuestiona el comportamiento de Jamie, sino todo lo contrario. Se calla cuando él le da ese brote tremendo, ¿no? Que es brillante como actuación. Sí. Cuando se va, cuando vuelve, cuando en ese intervalo es cuando come el sándwich aquel que no tiene lo que quiere. Es decir, claro, es que todos son detalles tremendamente estudiados y calculados para ir conociendo la psicología, la personalidad de este chaval, de este individuo.
Pero o sea, es muy interesante, como lo has contado, claro. Es cierto, ¿no? Bueno, ahí está. Precisamente para eso, por eso tenéis que existir. ¿Cómo ves que un chaval, como actor ya, porque es verdad que hemos destacado brillante actuación y no es un papel fácil?
Para nada. Para nada, no es fácil.
¿Un actor de esa edad se puede meter así en un papel tan fuerte?
Ya vemos la capacidad que tiene ese actor. Realmente no sé cómo se llama, lo he buscado alguna vez, pero no me acuerdo. Pero hace una actuación excelente, porque al final tiene que trabajar mucho desde la emoción, desde los cambios, desde los brotes que decimos. Entonces no es nada sencillo. Tiene por un lado que generar en la audiencia esa carita angelical para que la gente piense desde el principio en su inocencia, pero después tiene que ir generando la duda en el espectador. Y yo creo que, vamos, lo consiguen todos a la perfección.
En ese final del tercer capítulo, porque creas que no, te lo están poniendo de... bueno, que dices, no va a ser el asesino. Tú crees que no va a ser el asesino, sí, siempre
es,
lo
es
piensas.
Es imposible creerlo.
Pero ahí es cuando en el comportamiento, en la parte final de ese tercer capítulo, por esos silencios de la psicóloga y por ese, digamos, desnudarse psicológicamente de Jamie, es cuando te das cuenta y dices, sí. Ha sido él. Exacto. Porque dice, es que él ha sido él, pero no ha sido él realmente. Ha sido el otro él que podemos tener cada uno, ¿no? Entonces eso es...
Sí, ha sido su descontrol, su ira, ¿no? Vamos a decir de alguna forma. Para explicar esto voy a explicar un poco cómo es la personalidad de Jamie. Yo diría, esto es una opinión personal, pero yo diría que Jamie es una persona, tiene una conducta pasivo-agresiva, es una persona controladora, dominante, el cual tiene una herida de rechazo muy importante. ¿Qué significa esto? Se ha sentido rechazado en su vida, probablemente por figuras importantes como su padre, que ahora hablaremos sobre ello. Entonces, volvemos a lo que he dicho antes, cuando se siente vulnerable, por ejemplo, sentirse rechazado es una emoción de vulnerabilidad, él brota, no sabe controlarlo. Entonces, es una persona también que no asume ningún tipo de responsabilidad y también es en lo que se centra la psicóloga. La psicóloga no está ahí para juzgarle de si lo ha hecho o no, simplemente para hacerle consciente de alguna forma de la repercusión que tienen sus decisiones, sus actitudes... Y sobre todo que asuma la responsabilidad de ello. Entonces yo creo que Jamie es una persona con una baja autoestima que sé que va a sonar complicado, pero en un futuro Jamie, si no se trabajase toda esta parte, podría ser un maltratador en potencia.
De haber tenido un tratamiento, de haber tenido la opción de haberse tratado psicológicamente, si hubiera evitado ese asesinato, si ese niño hubiese sido trabajado antes, ¿no hubiera llegado a lo que se llegó?
Nunca lo sabemos, pero probablemente sí. Porque al final, si él aprende a gestionar sus emociones y sobre todo a identificar de dónde, cómo se siente cuando siente esa vulnerabilidad y a dónde le lleva, lo que genera en él, probablemente se podrían haber gestionado y cambiado muchas cosas. Es verdad que asusta por la edad que tiene, porque creo que tiene 13, 14 años, ¿no? Entonces es verdad que su personalidad se está desarrollando ahora. Y darse cuenta de esto antes y haber comenzado un tratamiento largo, el cual podría haber cambiado esa parte, no es siempre sencillo, claro. ¿No?
Poniendo un hecho real, que esto no sería una serie, que fuera un caso real, tiene 13 y 14 años, ¿podría cambiar esa actitud a lo largo de su vida?
Sí, si fuera consciente y asumiría esa responsabilidad, sí.
Vamos al último capítulo. Nos queda un minutito. Y hablamos del padre y la madre. Uh-huh. Encima es el final y el día del cumpleaños del padre, ya para poner más la guinda en el pastel.
Y
¿no?
vaya final, que nos quedamos todos también sí. Aquí, tan perplejos como el inicio.
Un padre defendiendo al hijo ante los vecinos, ante todo el mundo, ante todo lo que vemos en la serie.
No desvelemos, no hagamos spoilers.
No, si spoilers lo hemos hecho ya desde el principio. O sea que...
Pero no mucho, hay que verla.
No sé, ¿cómo ves la figura del padre aquí?
Bueno, yo diría, fíjate, Óscar, que parece que le protege. El padre no tiene ni idea de proteger a su hijo. Ajá. Y eso se ve cuando Jamie un poco explica cómo en el fútbol él ha llorado, pues porque no se le da bien, se ha sentido criticado y el padre lo único que ha sentido ha sido vergüenza de no saber gestionar y de esas lágrimas de su hijo, ¿no? Se da cuenta al final. Entonces, al final lo que ocurre es que el padre ha intentado generar en el hijo la idea de que los hombres son duros y los hombres no lloran, ¿no? Y ahí es de donde viene todo este problema de Jamie. Él no afronta y no gestiona esa vulnerabilidad y, por otro lado, siente el rechazo de su padre. Entonces, muchas veces es él quien tiene que proteger al padre, porque es él quien continuamente está pendiente con la psicóloga, por ejemplo, cómo está mi padre, que no llore, que no se preocupe, porque el padre no tiene ni idea de cómo protegerle emocionalmente.
Claro, no tiene ni idea y eso se lo pregunta también en esa última escena con su mujer, que están ahí, bueno, pues...
Reflexionando
y diciendo... ¿Por qué lo hemos hecho así, teniendo dos hijos, uno de una forma y la otra hija de otra forma, ¿no?
Sí, ahí es donde se ve que conectan con las emociones. Incluso en la escena final, cuando viene la hija, conectan un poquitín más, pero enseguida vuelven a su, digamos, a su homeostasis, ¿no? Que es la de, si no se habla, no pasa nada, ¿no? Ya. De hecho, quieren limpiar la furgoneta para que nada haya pasado. Se limpia la furgoneta y ya no hay problemas, ¿no? No existen ya la culpa, la vergüenza, la responsabilidad. Entonces, es muy significativo cómo funciona esta familia. Obviamente, los padres de Jamie no son responsables de lo que la ha hecho, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que el funcionamiento familiar influye en cómo funcionamos entre nosotros y cómo funcionamos individualmente.
Claro, yo creo que por eso, y así comenzábamos, el miedo de padres y madres al ver la serie, diciendo, sabemos educar, sabemos hablar de las emociones con nuestros hijos.
Pero importante lo que has dicho, que no son responsables.
Para nada, ciertamente. En absoluto.
Una serie brillante en cualquier caso, ¿no?
Diría yo, por lo menos, que ha sido la mejor serie que he visto hasta ahora, porque es que no tiene ni un solo pero y todo está cuidado al detalle.
Muy bien. Bueno, pues...
Voy a decir yo que no hemos hecho spoiler, pero yo creo que ya todo el mundo sabe.
Sí.
Sí, bueno. Y aún así merece la pena verla una vez. Incluso hay que verla dos veces.
Después de este análisis yo lo recomendaría.
Mira, estaría bien. Es muy recomendable. Porque igual muchas personas lo han visto y ahora lo van a ver con otra mirada.
Totalmente.
Hay que verlo por segunda vez para...
Muy bien. Psicóloga general sanitaria, Sandra Melivia, desde hoy cinéfila también, que tiene su consulta en Bilbao, en la calle Nao 44, primero derecha. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vemos el mes siguiente con un tema apasionante también, ¿eh?
Muy bien.
Eso es. No hacemos spoiler.
Hasta luego.